Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Ahora vamos a hablar de esa falta de empatía por parte de las autoridades respecto a un problema gordo de mucha gente con el tema de la luz. Pero antes me vas a permitir que te diga una cosa personal, porque me vas a notar que llevo angustia y cabreo. Es pequeña historia, pero es historia. Me he dejado un ordenador, un portátil, en un taxi, en un viaje relámpago a Bilbao, y en concreto desde el Arenal hasta la Gran Vía, un viaje corto. He hablado con el taxista porque encima hemos tenido un altercado con un ciclista que se creía el dueño de la carretera. Lo digo por recordar un poquito, por si me está escuchando a alguien. A fecha de hoy es todavía complicadísimo poder solucionar en el mundo de la comunicación para comunicarte con alguien y que esto llegue a oídos de todo el mundo. Menos mal que está la radio y así puedo desahogarme. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque, Pilar, hay gente que lo suyo con esto de la luz, el problema no es pagar más o menos, el problema es una cuestión de vida, ¿verdad?
Pues sí, sí, de eso vamos a hablar enseguida, pero déjame decirte, John, que estoy convencida que ese ordenador va a aparecer,
ojalá,
seguro.
Ojalá.
La magia de la radio, la conoces ojalá. Tú mucho sí, mejor sí, que sí. yo, sí, y sí. el ordenador va a aparecer. Ahí queda ese llamamiento sí. y seguramente nos podrás contar pues en buenas noticias, eso es lo que esperamos. Y sí, John, otro día más, pues tenemos que hablar de la luz y de las consecuencias que está teniendo este aumento imparable, además de precio, en los españoles de a pie, los que madrugan para ir a trabajar, los que llevan a los niños al colegio cada día y que últimamente pues tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes. Hoy estamos pagando en España 188 euros por megavatio hora. Entre todos esos españoles que viven un momento complejo por este aumento exponencial en el precio de la luz, pues queremos contar, queremos destacar la historia de Nacho, que es un madrileño que tiene 50 años, que vive en Pontevedra y que lleva más de media vida teniendo que lidiar con la diálisis.
Precisamente por eso hablaba yo de empatía. Fíjate, 23 años jugando un partido de fútbol americano y sufre un fuerte golpe que le afecta el riñón. Es ahí cuando se da cuenta de que sufría poliquistosis renal, una enfermedad que va deteriorando el tejido renal hasta paralizarlo por completo. No fue hasta los 40 años cuando Nacho pues descubrió que se le paraba definitivamente el riñón. Y con 45, Paula, su mujer, le donó el suyo, pero el coronavirus, fíjate, lo ha inutilizado. Y Nacho ha tenido otra vez que volver a la diálisis.
Pues sí, desde el mes de julio se la da él mismo en casa, aunque también alterna con alguna sesión en el hospital de Pontevedra. Nacho tuvo que jubilarse de forma prematura por la enfermedad. Trabajaba como comercial de una joyería, oficio que compartía además con Paula, con su mujer, pues que también tuvo que dejar el trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a su marido. Viven juntos, fíjate, con 790 euros al mes, que es la pensión que le ha quedado a Nacho.
Imagínate, y juntos tienen que hacer frente a un aumento de la factura encima de la luz de un 50%, entre otras cosas, por la energía que utiliza la máquina para esa diálisis. Nacho está al otro lado del teléfono. Nacho, ahora precisamente creo que estás recibiendo o acabas de recibir la diálisis, ¿verdad?
Hola, buenas. Pues sí, cada cierto tiempo tengo que pasar revisión aquí en el hospital de Pontevedra. Y aprovechan pues para ver cómo me manejo con la máquina y si respondo bien a las alarmas y tal. Y aparte pues aprovechan para hacerme las analíticas correspondientes para llevar pues la evolución de la enfermedad.
Nacho, ahora mismo nos cuentas que estás en el hospital con la diálisis, pero estábamos contando que generalmente tú te la recibes en casa, te lo haces este tratamiento en casa. Ahora mismo con este precio de la luz que está completamente disparado, ¿te compensa? Sí. ¿Realmente recibir la diálisis en casa en lugar de ir al hospital?
A ver, si cogemos números en la mano solamente, pues evidentemente pues no me compensa. Pero claro, la diálisis en casa tiene otras virtudes como, pues eso, pues un poco de libertad, no pasas por el, entre comillas, el trauma de estar en el hospital en una sala con más enfermos, estás en tu casa y bueno, pues oye, al final lo que intentas es compensarlo de otra manera, sí. evidentemente, acoplarte al horario valle, bueno, pues eso, lo que puedes hacer.
Oye, lo de la COVID que he contado yo antes, o sea, ¿cómo fue? ¿Tú estabas vacunado?
No, a ver, el problema de, bueno, cuando se empezó a vacunar, se decidió desde el gobierno a empezar por la gente mayor. Y es verdad que un poco los inmunodeprimidos y la gente con cáncer y tal, pues pasamos un poco a segunda parte. Entonces, yo lo cogí en el mes de enero, que ya había vacunas, ya había gente vacunándose, lo cogí en el mes de enero y estuve 20 días ingresado, y ya saliendo del hospital ya se vio que el COVID me atacó el riñón, y ya empezaron a hacer todos los trámites para empezar la diálisis, la fístula y esas cosas.
Es que fíjate, en ese momento no piensan en vosotros, pero es que ahora con el tema de la luz tampoco. Has pasado de pagar 30 euros a pagar 60.
Sí, la verdad, bueno, cada mes le comentaba a tus compañeros, llevo 4 meses dándome las sesiones en casa, o sea, la referencia no es con la del año pasado, pero cada mes la factura me sube 10 euros, o sea, con respecto a la anterior. Entonces, bueno, ya veremos cómo llega ahora la de septiembre.
Nacho, me ha llamado la atención algo que has dicho hace un momento, que aprovechas las horas valle para hacer la diálisis.
Fíjate.
Al principio, bueno, pues la comodidad que te da la libertad de elegir cuando quieres tomar tu sesión de diálisis en casa, pues se viene un poco cortada por el tema del consumo. Pues entonces, al final, evidentemente, no me niego a levantar, a ponerme a las 12 de la noche o a las 5 de la mañana.
Claro.
Ya no solamente por mí, sino porque mi mujer tiene que estar presente cuando estoy dializándome. Y entonces, pues al final, pues ¿qué hora es la mejor? Pues la de 2 a 6. Pues bueno, pues de 2 a 6, pues aprovecho como pronto y aprovecho ese horario, que en teoría es el más económico. Y luego los fines de semana, si tenía que librar el fin de semana, pues procuro que los fines de semana hago la diálisis y libro el lunes.
Claro, es que los demás estamos pensando y haciendo chistes que si la lavadora, que si a qué hora lo pongo, pero que claro, es que en tu caso es la vida lo que te estás jugando cada día y mirando el recibo de la luz. De hecho, Paula, tu mujer dejó el trabajo para cuidarte, ¿no?
Claro, es que el problema, bueno, en principio tienes que tener a alguien en la diálisis en casa a tu lado por si puede haber algún problema con la tensión o alguna bajada de azúcar o algo, o incluso que se salga una aguja o te perfore una vena. Fíjate. Entonces tienes que estar acompañado. Claro, el problema es que éramos comerciales y salíamos el lunes de casa y volvíamos el viernes. Entonces ella en ese trabajo no podía hacer nada. ¿Qué pasa? Ahora está buscando, pero claro, también tiene que ser una media jornada. Entonces, pues bueno, pues lo de siempre, el momento económico no es que esté muy bollante en el país y pues eso, el problema de trabajo tienen toda la gente, evidentemente.
Oye, pues mucha suerte, Nacho, porque más que nada es lo más importante en este caso, que tengas suerte, porque seriedad y trabajo lo estáis poniendo los dos para poder salir de este atolladero y poder sobrevivir al problema que tienes. Un abrazo muy grande, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, muy amables.
Y a ver si alguien ayuda, porque desde luego es que hay cosas que son sangrantes. Y no es el único caso, ¿verdad, Pilar? Hay otro caso, por ejemplo, María José, uno de los muchos, y su marido.
Pues sí, el caso de María José, su marido, que viven en La Coruña, él necesita varias máquinas para seguir respirando y eso lógicamente también tiene un coste. Concretamente, pues se necesita un aparato para nebulización que se conecta cada 6 horas durante una hora. Hasta hace unos días tenían un concentrador de alto flujo las 24 horas al día. Claro, esto vete sumando una hora y otra, un día que el recibo de la luz tiene un precio, pero es que al día siguiente ese recibo está mucho más alto. Creo que podemos saludar ya también a María José. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En este momento tenéis encendido alguno de los aparatos de los que estamos hablando, los que necesita tu marido?
Pues en este momento, hasta las 2, no se conectará con la nebulización. Pero le puedo decir que durante la noche, aparte de sus aparatos, yo también tengo el mío para evitar las apneas. Por tanto, durante toda la noche también está encendido. Desde hace cosa de 15 días hemos pasado oxígeno líquido, por tanto espero que notarlo en la factura próxima. Pero le puedo decir que en mi caso yo no pagaba 30 euros, ¿no? Como todos, eléctrico, incluido termo, lavavajillas, lavadora y todo lo demás, pues me pasó de pagar unos 100 euros a la última factura del 1 de septiembre, 172,24, lo que le había dicho ayer, que eran 171, pero revisando todas las facturas, son 172,24.
72 euros yo más.
Yo estoy indignadísima. Este señor que tenemos de presidente nos dice que tenemos que arrimar el hombro, pero vamos a ver, ¿de qué va? A él, me imagino que su empresa, que es la Moncloa, le pagará la luz. Igual que a todos sus para todo su equipo y todo lo que conlleva toda la política de este país. Yo lo único que sé es que estoy indignada ya por la luz, ya por el que tú tienes que hacer alguna gestión en la administración, tienes que pedir cita, te mandan a hacer la respuesta telemática y esto ya es una tomadura de pelo. ¿Qué es lo que pretenden? Yo lo que le pediría a los políticos todos, ya que tenemos que arrimar el hombro, que sean ellos los primeros, que dejen de cobrar dietas, que dejen de pagar vitalicias, que el señor Pedro Sánchez, cuando se marche la Moncloa, también la va a pedir, como la pidió su amigo Pablo Iglesias. Vamos a ver, el dinero que nos lleva a todos los españoles nos da para que estemos todos y con buena vida, pero no, la vida la que llevan son ellos.
Pues
no,
María José,
somos solo los pagadores.
De todas formas, más que nada y ante todo, a mí lo que haga el presidente me da igual. A mí lo que me cabrea es, y mucho, es que no se fije y no piense en él, el gobierno y toda la administración, en gente como vosotros, en ti, en tu marido, y en que lo vuestro no es gastar más o menos o poner la puñetera lavadora una hora. El problema vuestro es mucho más gordo porque hablamos de salud, hablamos de vida, y hay que acordarse de vosotros. Y por eso queríamos llamaros y por eso vamos a seguir la pista. Un beso muy grande a tu marido y a ti, María José.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti, María José.
Es que fíjate, la mujer diciendo, es que esto no, si es que el problema es mucho más gordo, es que importa un bledo determinada gente y así nos va.
Bueno, es un problema vital para ellos, ¿no?
Tú me dirás. Un día más las labores de extinción continúan en Sierra Bermeja, en Málaga, una zona que poco a poco va recuperando la normalidad y los vecinos están volviendo a sus casas. Fíjate ahora, limpiar todo eso, intentar retomar la rutina. Gaspar, por ejemplo, vive en Júzcar y se ha tenido que esmerar para limpiar su hogar.
Ceniza por un tubo, pues tenemos una pequeña terracita. Estaba completamente llena. Incluso venían algunos trozos de madera, que yo me extraña eso, sería el viento el que las arrastró, y estaban trozos de madera grandes ya por ahí.
Bueno, son testimonios de los afectados cuando se cumple un mes desde el inicio del fuego. Hay muchas preguntas. Si Ángel Expósito, en La Linterna, hoy las va a responder para que las escuches. Él y todos los expertos. ¿Cómo ha afectado al ecosistema de la sierra? ¿Cómo se recupera la zona? Todo eso y mucho más hoy en La Linterna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Ya lo sabes, nos queda media hora por delante de Herrera en COPE. Y si crees que se te hace cuesta arriba el día, la semana, el mes, la vida en general, piensa que hay a quien le encantan las cuestas y subirlas. Su nombre y apellidos son de sobra conocidos, pero todos le conocen por ser el escalador más veterano, el que sigue soñando con conseguir su objetivo, que es subir los 14.8000.
Pues ya tenemos conseguidos unos cuantos triunfos. Primero, el salir de España. Segundo, el llegar a Kathmandú. Y el tercero, ayer mismo, estar en el campo base. Este campo base va a estar mejor organizado que el de primavera. Va a haber menos gente. Todo el mundo, parece ser, ha venido vacunado y todo el mundo tiene también antes una PCR hecha. Vamos a tomar las precauciones, como siempre, a máximo, a pesar de que todo está mucho mejor. Y esperemos tener un poco de suerte en la montaña.
Carlos Soria, 82 años, y ha vuelto a Nepal para emprender una nueva expedición, concretamente al Dhaul Lagiri, que es una montaña que la pasada primavera tuvo que abandonar debido a la complicada situación del COVID en todo el mundo y también, obviamente, pues en esa zona del planeta, ¿no? En Nepal, donde las pasaron canutas, las siguen pasando. Pero Soria sabe que nunca ha sido fácil la vida. Desde los 51 años, cuando coronó el Nanga Parbat, su primer 8000, comprendió que nada es sencillo y la montaña muchísimo menos. Ese amor por ella, por las gigantes del planeta, lo lleva sintiendo desde los 14 años y la ha encaminado a seguir sin rendirse. De hecho, fíjate, de los 14 le quedan dos 8000 para cumplir su sueño. Concretamente este, el Dhaul Lagiri, de 8.167 metros, y el Sisa Pagma, de 8.013, pero que es muy puñetero, según dicen todos. Va a compartir montaña con 30 alpinistas y una expedición que quiere descender este monte, el primero, en esquís. Una montaña más que conocida, por cierto, para este veterano montañero, porque fíjate, ha llegado a resistirse en la cumbre cuando ya estaba casi arriba, en 11 ocasiones y ha tenido que volver a bajar. Pero Carlos Soria no pierde el optimismo. Sigue, hay quien le llama loco, otros viejo, alguno loco viejo o viejo loco. Y es que no le conocen. Yo tuve el honor de poder entrevistar una vez. Y es un hombre de inmensa sensatez. Por eso no ha hecho locuras como otros, por eso se retira cuando vienen maldadas para regresar después con más fuerza. Esa es su gran lección. No solo que nunca es tarde para cumplir tus sueños, sino que rendirse es lo fácil. La grandeza está en intentarlo. Lo de hacer cumbre, aunque parezca mentira, en este caso y en otros, es secundario. Somos, Carlos Gutiérrez, muy fans, de verdad, de Soria.
Muy, muy fans de Carlos Soria, mi tocayo.
Sí.
Porque, como tú dices, es la demostración de que hay que vivir la vida siempre, da igual los años que tengas, y sin mirar los resultados. Al final es el trayecto, no el lugar al que llegas.
Sí, señor. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, que decía un señor que escribía muy bien. Hablando de montañas, cuando llegas a lo más alto, dicen que hay dos tipos de personas. Los que miran hacia abajo y los que miran hacia arriba. Solo hay dos cosas infinitas. El universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera. La frase no podía ser de otro, sino del hombre de pelo loco, Einstein. ¿Te suena, verdad? La has oído muchas veces. Bueno, pues quizá porque también intuyas que el físico tiene más razón que un santo. Bueno, como la estupidez humana, pues ya sabes que nosotros aquí nos gusta tratarla mucho y muy a fondo y acordarnos de los totos contemporáneos que hay por el planeta, como diría el maestro Luis del Val. ¿Qué os parece si hoy en este rato de Herrera en COPE nos interesamos por lo contrario, por gente interesante y por el universo? Da vértigo, lo sé, pero no te agobies porque vamos a tener un buen guía para entenderlo. Para no perdernos, porque el universo es grande, pero grande, grande, grande. Rosa, compañera, dale al play.
Hubo un tiempo en que toda esta profusión y confusión de materia no existía. No había nada, ni materia, ni radiación, ni espacio, ni tiempo. Algunos rechazan esta teoría, pero la mayoría de los cosmólogos están de acuerdo con ella. El universo nació a partir de una gran explosión inicial llamada en inglés Big Bang. Pero mientras que esta teoría nos puede explicar el cómo, no tenemos ni idea del por qué.
Gran pregunta, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues no lo sabemos y tardaremos. Pues fíjate lo que tardaremos, yo que sé lo que tardaremos en saberlo, si es que algún día lo sabemos, ¿eh? Desde luego hoy tampoco vamos a tener esa respuesta. Si la tuviéramos, estaríamos tocando un Nobel y estaríamos abriendo informativos con ello, pero no la vamos a ni siquiera buscar. Vamos a conocer qué está haciendo un grupo de astrofísicos para tener esta respuesta y otras muchas un poquito más cerca. Carlos Gutiérrez, estamos avanzando en el conocimiento y tenemos una noticia muy buena.
Pues sí, precisamente se llama Uchu, que aunque tiene nombre como de Pokémon, sí, es el simulador más exacto y completo del universo que se ha hecho hasta la fecha. Un simulador, John, que va a permitir estudiar distintos momentos de la dimensión temporal del universo, prácticamente desde después de aquel Big Bang hasta nuestros días. Claro, que nos pone a ti y a mí frente a este prodigio y los ojos, la verdad, es que nos hacen chiribitas. Cosa que estoy seguro que no le va a pasar a Julia Ferrer, porque ella, John, no solo lo utiliza, sino que se entera.
Julia Ferrer es investigadora al Instituto de Astrofísica de Andalucía, dentro del CSIC, y nos puede ilustrar sobre la importancia de este simulador, cómo se utiliza y, sobre todo, para qué va a servir. Porque, Julia Ferrer, lo primero de todo, un placer, porque que haya presencia también española en esta aventura no deja de ser significativo respecto a que también en estos asuntos estamos ahí muy metidos, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que es muy importante para el instituto realmente poder contar, o sea, poder haber participado en este proyecto y, bueno, y sacarlo adelante y sacarle provecho científico, que también es muy importante.
Hoy fíjate, yo tengo una costumbre que no he perdido desde pequeñito, que es mirar de noche las estrellas y decir, fíjate esa, lo lejos que está, y otra, y otra, y esto no es nada más que la punta del iceberg, o sea, es enorme todo, es infinito. Claro, vosotros lo que habéis conseguido, explicado para gente muy limitada mental, como es Carlos Gutiérrez y como soy
correcto,
yo,
correcto,
que somos muy justitos,
por favor,
¿esto para qué es lo que es, que diría Herrera?
Pues mira, esto, bueno, nosotros lo que hacemos es, para crear este tipo de simulaciones, creamos en el ordenador un volumen, un cubo, que, bueno, está simulando, recreando un volumen del universo, un subvolumen. Y nosotros colocamos en ese cubo las llamadas partículas de materia oscura, que sabemos que fueron las precursoras de toda la formación de galaxias y estrellas que vemos hoy en día. Entonces, colocamos esas partículas distribuidas de cierta manera, de acuerdo a lo que nos dicen las observaciones de los telescopios, y introducimos las leyes físicas que consideramos son las correctas. Y le damos al play, digamos, dejamos evolucionar esto a lo largo del tiempo. Y entonces nosotros somos capaces de ver cómo se van agrupando estas partículas y cómo forman los que se llaman los halos de materia oscura, que es donde luego aparecen las galaxias. Entonces, somos capaces de ver la evolución del universo. Somos capaces de, en el ordenador, ver desde antes de que se formen todas las galaxias hasta hoy, vaya, hasta el día de hoy.
Y esto para vosotros tiene que ser muy emocionante, ¿no? Poder tenerlo ahí casi como espectadores.
Emocionante y útil, sobre todo útil, porque lo que pasa con la cosmología es que estamos muy limitados por los telescopios. O sea, nosotros miramos desde la Tierra al universo y entonces, pues esto tiene sus límites. Los telescopios no son armas súper, o sea, son muy potentes, pero tienen sus límites. Entonces, este tipo de simulaciones nos permiten, una vez hemos comprobado que la simulación es correcta, o sea, que las leyes de la física que hemos introducido están dentro de los márgenes que nos dan las observaciones, es decir, que coincide con lo que vemos en los telescopios, pues esto ya nos da una libertad de jugar con la simulación como si fuese nuestro laboratorio, porque por desgracia nosotros no tenemos un laboratorio en el que hacer experimentos. Claro. Entonces tenemos que usar las simulaciones.
Claro, poco a poco, digamos que con todos los misterios que tiene el universo, vais desgranando alguno de ellos gracias a estas simulaciones, ¿no? Y se va sabiendo qué es lo que pasó hace millones y millones de años, hace 13.800 millones de años, por ejemplo, o más allá. Y la verdad es que la sensación desde fuera, de los neófitos, de los que no sabemos, es que dices, bueno, pero luego esto, los científicos lo podéis ver, pero los demás podemos hacerlo, y sí, porque dentro del catálogo de Uchu, como dice, no sé si se pronunciará así exactamente, dice así Carlos, Uchu.
Es una palabra japonesa.
Ah, bueno, claro. No, yo es que el japonés,
lo no,
que
yo
es de Japón centro lo domino un poco, pero ya está radio, ¿no? Bueno, ya está disponible, decía, en la nube de CESGA, dentro del supercomputador de Galicia, y es totalmente gratuito, o sea, tú puedes verlo ahí, ¿no?
Claro, sí, esto cualquiera que tenga interés en trabajar con estos datos puede, nada, rellena, o sea, tiene que hacer una solicitud que le van a dar, no hay que cumplir ningún tipo de requisito, más allá de tener interés en aprovechar la simulación, y cualquiera puede acceder. Y esto realmente es algo muy importante, porque este tipo de simulaciones son muy costosas, ya no solo económicamente, sino es que esta inversión se traduce en infraestructuras, en energía que se necesita para llevar a cabo esta simulación. Son muchas horas de el ordenador calculando cosas y luego guardar estos datos, que necesitas discos duros, necesitas toda una infraestructura para poder guardar los resultados. Entonces, este tipo de simulaciones que estén, no es frecuente, que en mi opinión es lo que debería ser, pero bueno, no es frecuente que estén gratis y disponibles a todo el mundo, y nosotros lo queríamos hacer porque hay grupos de investigación que pueden sacarle provecho, pueden hacer estudios y pueden hacer análisis, y a lo mejor no tienen los recursos para poder hacer una simulación por ellos mismos. Entonces, bueno, nosotros queríamos darle la posibilidad a todo el que quiera de aprovecharse y sacar su jugo científico.
Julia, no sé si quiero que me respondas a esta pregunta, pero tengo curiosidad. Igual que se puede ver hacia atrás, ¿podéis ver la simulación hacia adelante, hacia el futuro, hacia cómo va el universo?
Claro, eso es lo que antes, cuando lo has dicho, digo, uy, ¿le interrumpo o no? Claro, nosotros cuando nosotros terminamos de hacer la simulación, digamos que esta tiene que pasar el check de que coincida con lo que vemos en el telescopio, porque al final nosotros estamos simulando el universo, que es lo que vemos en el telescopio, entonces nos debe dar lo mismo. Y una vez comprobamos que dentro de los márgenes de error de los telescopios, pues coincide, podemos asumir que por ahora las leyes físicas y la teoría de la cosmología que estamos asumiendo es correcta. Y con esto ya podemos hacer predicciones de tanto hacia detrás como hacia adelante, de cómo creemos que va a evolucionar el universo. esto es muy delicado, ¿no? Porque tenemos una visión muy sesgada de toda la historia del universo, porque estamos viendo solo una fracción, la que, bueno, hemos aparecido en este momento de la historia del universo, vemos lo que vemos, pero bueno, dentro de esto podemos hacer predicciones de acuerdo a la teoría que vemos que por ahora funciona.
La verdad es que es apasionante eso, ¿no? Que no solamente miras hacia atrás, sino también puedes mirar hacia adelante. Pues sí. Charlaremos otro día, según vayáis viéndolo y según vaya avanzando, como esto, cada X tiempo siempre sale una información. Yo siempre cuento que a mí lo del Big Bang lo entiendo dos segundos, más o menos.
Lo que duró.
Pero luego, a partir de ahí, se me vuelve a borrar. Tengo que volver a empezar de cero, porque sois gente muy inteligente que se nos escapa al resto de los humanos. Pero ya...
Tampoco te creas que yo entiendo mucho todo esto del Big Bang, ¿eh?
Yo te iba a decir una cosa. Si podéis ver ya el futuro y cómo va a ser la evolución del universo, echad un vistazo si Carlos Gutiérrez y yo vamos a cobrar la pensión, ¿eh? Que con eso ya nos conformamos. Bromas aparte, que es una auténtica goza hablar con científicas que en este caso pues están también en algo tan importante como eso, ¿no? Un simulador de la evolución de la materia a lo largo de casi la edad total del universo. Gracias, un abrazo y que vaya bien.
Nada, un placer, muchas gracias.
Gracias, Julia.
Que te digo, que a mí me da la cabeza justo para un momento, pero luego ya se me borra. En cambio, lo que no se me borra es el teléfono del contestador de Herrera en COPE.
El 600-99-1314, donde nos dejan los oyentes de Herrera en COPE sus mensajes y sus notas de voz. Como Paqui, por ejemplo, que como le hemos cambiado Radio Carlitos, le hemos hecho un lío a la semana. Escucha.
Pues nada, que eso, que me encanta Radio Carlitos, pero majo, me habéis hecho la semana más larga, porque ahora pienso que es viernes y resulta que no, que jueves... Hasta que yo me acostumbre, mínimo un mes o dos.
Claro, es lógico, ¿no? Te traspapelan los espacios en Herrera en COPE y ya se te va la semana. Y nos ha llamado también José, nos ha mandado un mensaje de voz. Él era miembro de Los Lobos Negros, escúchalo.
Esta canción estuvo en la semifinal de uno de los concursos más importantes a nivel mundial, Songwriter Compositor en Nueva York. El jurado era pues gente como Bob Dylan, gente de CBS, de la Sony. Deja, vamos, lo puedes ver en internet. Canción, pero espero que te encante, porque es una canción muy bonita. Nosotros cantamos en español, pero esta canción, al ser un concurso a nivel mundial, la cantó un amigo nuestro que es profesor de inglés. A 100 kisses, even much more.
I keep them deep inside. ¡Qué bueno! The feelings
of my sorrows. Te gusta, ¿eh?
Pero lo que alucino es que dicen, como era en inglés, la cantó el profesor de inglés. Claro. Dice mucho, ¿eh? De la España que fue y de cómo se inventaba la gente las cosas y cómo se reinventaba. Pues bueno, aquí tienes, suena. Now I know that you don't call
me. Son Lobos Negros, tu corazón en mi café, se titula la canción.
Ahí quedas. Pues yo no tengo mi corazón ahora en tu café, sino que lo tengo en el aperitivo, porque es el que me va a dar, sazonado con noticias, Pilar García Muñiz en mediodía COPE. Pilar, ¿qué tenemos hoy? ¿Cuál
pero
es el
bueno,
menú?
Qué poético, ¿no? Esto yo, cuando pones música así, vamos, te pones y te pones.
Cuando me pongo. Dime, cuéntame.
Pues bueno, sabes, John, que afortunadamente esta quinta ola de la pandemia pues continúa a la baja, aunque tenemos que contar que ayer subieron ligeramente los contagios. Se notificaron 3.723 nuevos positivos. Pero la incidencia acumulada ha bajado hasta los 101 casos por cada 100.000 habitantes. También ha bajado el número de ingresados en los hospitales. Ahora mismo en España hay casi 35 millones y medio de personas con la pauta completa, o lo que es lo mismo, 3 de cada 4 españoles ya están vacunados. Esta situación, esta mejoría, ha provocado que algunas comunidades autónomas den un paso más en la desescalada y relajen sus restricciones, especialmente en las medidas relativas a la hostelería, el ocio nocturno y también la cultura, que yo creo que es algo que viene muy bien, ¿no? Que el sector de la cultura también se ha visto muy afectado. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que empezará con su apertura el próximo lunes, que es 20 de septiembre, pero hoy vamos a estar en Andalucía porque aquí ya han terminado las restricciones. La comunidad regresa prácticamente a la normalidad. Se amplían al 100% las restricciones de aforo en lugares de culto, teatros, cines o auditorios. ¿Y en la hostelería qué pasa? Pues que se ha aumentado el número de comensales por mesa y ya por fin se puede consumir en la barra, que era una de las reivindicaciones de todos aquellos locales que no tienen terraza y tampoco pues tienen muchas mesas en el interior. Claro, todo este tiempo en el que no se ha podido consumir en la barra, pues ha supuesto que hayan dejado de ingresar mucho dinerito. Vamos a estar en un bar de Málaga para saber cómo están hoy, cómo han previsto la logística, el abastecimiento, la compra del género y todas esas cosas.
Bueno, pues todo eso ya lo sabes ahora en Mediodía Cope, pero antes, tu Cope más cercana.